Radio 5 Todo Noticias. Albacete. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días, ¿cómo están? Contamos con 15 minutos para abordar la agenda informativa en provincia de Albacete en este jueves 18 de abril. Las excavadoras ya trabajan en la demolición del bloque de viviendas de Renfe en el barrio de La Milagrosa. Se estima que el derribo dure aproximadamente una semana, aunque la obra completa cuenta con un plazo de 3 meses para ejecutarse. Por otro lado, la Junta Rectora del Parque de las Lagunas de Ruidera quiere regular el acceso al mismo parque, aumentando el número de plazas de aparcamiento y promoviendo el uso del autobús. También digitalizará la entrada para evitar las aglomeraciones. Escuchamos a Susana Jara, directora general de Medio Natural.
Estamos implementando una plataforma de digitalización para mejorar el acceso a estas lagunas.
Además, esta mañana comienza Ferimotor, la feria del automóvil en Albacete, que se extenderá hasta el próximo 21 de abril con casi 40 marcas de automóviles participantes y exposiciones de vehículos de dos ruedas. Titulares de la jornada. Sergio Pardo está en el control de este espacio informativo y Carlos Javier Vergara al micrófono. Vamos ahora con la previsión del tiempo.
El tiempo en Radio 5.
Conectamos con Luz Cepeda, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. Hoy las temperaturas similares a las de ayer en la provincia de Albacete. Alcanzaremos 27 grados en Elche de la Sierra, 25 en Almansa, La Roda y Hellín, 24 en Chinchilla, Casas Ibáñez, Alcaraz y Villarrobledo, 23 grados en Albacete capital. Ambiente soleado pero con más nubes altas durante la jornada y también en las horas centrales del día crecerán nubes de evolución. No se descarta alguna lluvia muy débil y dispersa y al final de la jornada aparecerán nubes bajas en las zonas de Hellín y Almansa y en las sierras de Alcaraz y Segura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El día comienza con más claros que nubes y 9 grados en los termómetros de Albacete capital. A continuación, las noticias más resaltadas de la mañana. Por fin han comenzado en Albacete los trabajos para demoler las 64 viviendas en ruinas del barrio de La Milagrosa. La excavadora hidráulica necesaria para derruir la parte alta de los inmuebles ya funcionaba en el día de ayer. Estos mismos fueron declarados en ruinas en el año 2022 por afectación de la estructura y desde entonces las operaciones se han retrasado, pues una vez se desalojó a los inquilinos de sus casas, estas volvieron a ser ocupadas por otras personas de forma ilegal. Ahora los vecinos del barrio celebran estas obras debido a los problemas que se ocasionaban entre los residentes.
Vivimos esto con bastante tranquilidad porque lo que teníamos aquí metido era lo peorcito que nadie quería en su casa, no lo tener aquí metido nosotros. Vamos a poder salir con nuestros hijos.
Las viviendas quedaron finalmente libres hace 2 semanas, pero se tuvo que esperar para derruir la estructura hasta poder retirar la basura aglomerada en el patio interior del bloque. Muchos de los antiguos moradores eran temporeros o receptores de ayuda por parte de diversas asociaciones que no cuentan con otra alternativa habitacional, lo que genera un nuevo problema.
Ahora como han tirado las viviendas, tampoco tienen casa, están tirados en la calle los pobrecicos y la verdad que lo más importante es que también le darán una casa a los muchachos que están sin casa.
Se espera que el derribo esté finalizado en una semana, aunque el plazo de ejecución de la obra al completo contempla un periodo de 3 meses. Ya se ha comenzado a adquirir vivienda municipal para facilitarla a los propietarios desalojados. Sin embargo, hace un par de semanas se tildaba de injusto por parte del ayuntamiento ofrecer casas de forma prioritaria a las personas que ocuparon posteriormente los pisos. En la jornada del miércoles se comunicaba el fallecimiento de Enrique García Serrano, alcalde del municipio albaceteño de Alatoz. El dirigente popular tenía 66 años, se encontraba ingresado por enfermedad en el Hospital General de Albacete y su estado de salud había empeorado durante las últimas jornadas. Compañeros de partido, como el líder regional del PP, Paco Núñez, transmitían su pésame a la familia del fallecido a través de sus redes sociales. También se despedían de él el presidente regional, Emiliano García Page, o la propia Diputación de Albacete. Sus restos mortales han sido trasladados al tanatorio de Albacete y el entierro tendrá lugar esta tarde a las 5:30 en Alatoz. Por otro lado, la Junta quiere regular el acceso al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, aumentando el número de plazas de aparcamiento y promoviendo el uso del autobús desde Ruidera y Osa de Montiel. Este miércoles se celebraba reunión de la Junta Rectora para avanzar en proyectos que mejoren este espacio natural. Las lagunas presentan un buen aspecto general a poco de empezar la temporada de baño. 600.000 visitantes anuales convierten al parque en un atractivo turístico de primer orden, el más visitado de la región. La mitad de los visitantes llegan en los meses estivales, lo que obliga a un difícil equilibrio entre el turismo y la conservación. La Junta invertirá 1,4 millones de euros en restaurar algunas zonas del humedal, derribar construcciones en estado ruinoso y en mejorar los accesos. Escuchamos a Susana Jara, directora general de Medio Natural.
Estamos implementando una plataforma de digitalización para mejorar el acceso a estas lagunas y aumentando el número de aparcamientos públicos que permitan la eliminación de los coches de todas las vías de acceso. De esta forma podemos, por un lado, regular mejor el tráfico y además atender a cualquier tipo de emergencia que pueda ocurrir asociada pues a las personas o incluso cualquier incendio.
También se acometerán mejoras en los dos centros de interpretación del parque. La Confederación de Empresarios FEDA ha celebrado su Asamblea General número 47, donde ha analizado las previsiones económicas a corto y medio plazo en actividad y empleo. Desde la propia organización, que representa 10.000 empresas y 71 asociaciones, se reconoce que la creación de puestos de trabajo en los próximos meses no alcanzará los niveles que se esperaban y que han marcado los últimos tiempos. Patricia Franco, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, expresaba su compromiso en el apoyo al tejido empresarial para consolidar el nivel de ocupación, aunque reconocía que entramos ahora en un ciclo de mayor incertidumbre económica.
Habéis hecho un esfuerzo titánico, las empresas, los empresarios, las empresarias, las organizaciones, las personas autónomas, para mantener y contener el empleo, cuando en otros lugares la situación ha sido mucho más compleja. Todos los indicadores económicos apuntan a un 2024 de una cierta ralentización económica con respecto a las previsiones del 23, pero que en el 2025 nuevamente va a volver a haber una aceleración de la economía.
La región y la provincia de Albacete marcaron al cierre del pasado año los niveles más altos de ocupación, según el INE. Y en otro orden de cosas, una nueva sentencia condena a la entidad de crédito Unicaja a devolver el dinero a una persona estafada a través del método del phishing en el Albacete. La víctima recibirá la cantidad estafada de 1.950 euros, más los intereses legales correspondientes. La Unión de Consumidores de Albacete tramitó varias reclamaciones en este sentido para recuperar el dinero estafado, pero la entidad bancaria se negó a devolver las cantidades sustraídas. La justicia ha dado la razón al demandante, como sucedió el pasado año con otra persona, y hay más casos esperando en los juzgados. Además, hoy comienza la edición número 24 de Ferimotor, la feria del automóvil nuevo, usado y de ocasión, que se extenderá hasta el domingo en la institución ferial de Albacete. Contará con 40 expositores y 39 marcas en una superficie de casi 13.000 metros cuadrados. Este año tendrá una zona de exposición de vehículos de dos ruedas con 5 marcas distintas. Carlos Ortega, presidente de Apreca, señala que la novedad atraerá a más visitantes.
Ser un atractivo para que el público venga, tanto de la provincia como de otras provincias. Hemos hecho junto con el IFAB una campaña también publicitaria muy fuerte para atraer ese turismo de fuera, ¿vale? Y que sea un atractivo para todo visitante. Intentamos todos los años pues incorporar novedades para aumentar ese público y este año pues hemos incorporado la zona de vehículos de dos ruedas.
El horario de Ferimotor será de 10 de la mañana a 9 de la noche, de jueves a sábado, y el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El precio de entrada es de 1 euro, gratis para los menores de 14 años. Hoy es un día de celebración para la radio. Radio 5 Todo Noticias cumple 30 años desde que echara a andar. Lo hace además coincidiendo con un día que también merece conmemoración, el Día Mundial del Radioaficionado. La conexión que permite el uso de aparatos de radio ha evolucionado notablemente hasta alcanzar la era digital y convertirse en un seguro a prueba de fallos satelitales, aunque cabe recordar también sus inicios como la primera red social existente entre personas separadas a escasos kilómetros. Nos acompaña esta mañana José Molano, presidente del Radio Club Albacete, iniciativa en desarrollo desde hace un año y radioaficionado desde hace décadas. Gracias por atender a los micrófonos de Radio Nacional.
Hola, Carlos. Muy buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su forma de acercarse al mundo de la radio o el primer contacto que tuvo con otro radioaficionado?
Pues fue algo muy sencillo y casual. En aquella época, en los años 80, un amigo, su padre era camionero, tenía un equipo de radio de sobra, porque en aquella época eran imprescindibles, y yo lo instalé en mi garaje, no, me lo dejó, sin que su padre lo supiera. Lo instalamos en mi garaje, hicimos una antena tipo muy básica y conseguimos enlazar con algunos camioneros y con alguna gente de la cercanía y eso, vamos, despertó nuestro interés y nuestras inquietudes.
¿De qué temas hablaron en esa primera comunicación?
Uy, pues el tema de conversación suelen ser temas técnicos, distancia en la que estás, equipo que estás usando, antena que estás usando. Y bueno, pues en aquella ocasión coincidió que el camionero necesitaba ayuda y nosotros se la prestamos, porque bueno, andaba buscando una dirección y un sitio para comer y le pudimos ayudar.
¿Qué significa ser radioaficionado para acercar lo que es la labor, las tareas, el funcionamiento a personas que no conozcan demasiado del mundo del radioaficionado? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues los radioaficionados somos una comunidad pequeña pero muy amplia en modos de hacer radio. Pues hay gente que hace contactos a larga distancia en HF, hay gente que sigue todavía utilizando el Morse como sistema de comunicación, se hacen comunicaciones vía satélite, hacemos comunicaciones locales en la ciudad o en los pueblos de alrededor, y sobre todo es compartir buenos ratos, buenos momentos y muchas experiencias.
¿Qué valor tienen las conexiones utilizadas por los radioaficionados, las balizas, los repetidores, para la comunicación global? ¿Para qué podrían servir?
Uy, pues nosotros necesitamos muchas veces apoyo con repetidores, tanto analógicos como digitales, para poder conectar puntos que están muy lejanos o que hay alguna montaña entre medias o alguna dificultad, los necesitamos. Y, por ejemplo, las balizas pues las utilizamos para saber cuándo se abre la propagación y saber en qué momento es bueno para iniciar transmisiones internacionales, por ejemplo.
Y confiamos en el sistema de comunicaciones que usamos, como si no pudiera fallar, pero realmente no es infalible. ¿Cómo podrían ayudarnos las retransmisiones de radio o la tecnología que utilizan los radioaficionados?
Pues muy sencillo. Te pongo el ejemplo de un huracán, de los últimos que hemos tenido. Cuando un huracán hace presencia, pues arrasa todos los sistemas de comunicación, porque principalmente están ubicados en puntos altos, son sistemas débiles, y en ese momento la única manera de poder comunicar es a través de los radioaficionados, porque tenemos unas antenas muy sencillas, tenemos unos equipos autónomos, tenemos baterías y somos capaces de transmitir datos, de transmitir imágenes, de transmitir voz, por supuesto, listados, cualquier cosa que hiciera falta a las autoridades podríamos hacerlo sin ningún problema.
Existió la Unión de Radioaficionados de Albacete como club, se deshizo y ahora se está gestionando la creación del Radio Club Albacete. ¿Qué función viene a desarrollar este Radio Club o cómo interactuáis las personas que estéis incluidas en él? ¿Qué planteamiento tiene?
Pues mira, sencillo. Ahora actualmente nosotros vamos a cumplir ahora en mayo un año desde que se fundó el Radio Club y la principal diferencia, hay otros dos Radio Clubes en Albacete como tú nombras, también está URE, de la Unión de Radioaficionados de España, sede en Madrid, pero tiene representación en Albacete. Entonces, la única diferencia es pues que las iniciativas que tenemos nosotros actualmente, las inquietudes y la forma de trabajar, pues es más actual y es más acorde a los tiempos que queremos colaborar con colegios, queremos dar a conocer a otros colectivos el tema de radio. O sea que la principal diferencia son las iniciativas y la actitud, no hay más.
Y para cerrar de forma breve esta entrevista, quería abordar lo que ha sido la evolución hasta llegar a la era digital, a la conexión digital de la radio. ¿Cómo se ha ampliado el espectro, la distancia a la cual los radioaficionados os podéis comunicar hoy en día?
Pues la evolución, imagínate cuando vemos las películas, las primeras comunicaciones con el tema del Morse, pues ahora ya podemos comunicarnos vía digital. Utilizamos repetidores digitales que nos ponen en contacto con la otra parte del mundo sin ningún problema, con un walkie-talkie simplemente. También hacemos comunicación, por ejemplo, vía satélite. También comunicamos con los aviones. Se hace, por ejemplo, rebote lunar para comunicar con otra parte del mundo con una instalación muy básica y muy sencilla. Entonces ha entrado la informática, ha entrado Internet y eso nos ayuda mucho a experimentar y a probar nuevas formas de radio. Simplemente es eso.
José Molano, presidente del Radio Club Albacete. De nuevo, muchas gracias por atendernos esta mañana. Pasa un buen día.
Venga, gracias a vosotros por este espacio.
Radio 5. Deportes.
Largas colas desde primera hora de la mañana del miércoles en el Carlos Belmonte para comprar alguna de las 720 entradas que el Albacete puso a la venta para el partido frente al Eldense del próximo domingo. Partido fundamental para alimentar la esperanza de una difícil permanencia del equipo en el fútbol profesional. El jugador Antonio Pacheco reconocía esa importancia y agradecía el apoyo de los aficionados.
Muy importante. Nosotros al final somos conscientes de que si ganamos al Eldense nos situamos ya con 39 puntos y bueno, vamos a ir allí a ganar. Y respecto a la afición, la verdad que yo venía por ahí con el coche y estaba viendo las colas que habían, que eran increíbles, y agradecerles todo el apoyo que nos están dando.
Además, Alba Redondo, la campeona mundial y jugadora albaceteña del Levante femenino, deshoja la margarita entre los equipos que se interesan en ella como pretendientes a ficharla finalizada la temporada. Existen varias ofertas y aunque varios medios de comunicación apuntan a su más que probable llegada al Real Madrid, el representante de la futbolista señalaba en el día de ayer a Radio Televisión Española que valoran varias opciones y ninguna está todavía formalizada. Sigan en esta sintonía para mantenerse informados.